Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto, las 10 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo y lo hacemos con el jolgorio que se vive en la Cartuja de Sevilla, donde la selección española ha conseguido su clasificación para el Mundial, que se disputará dentro de un año en Qatar. No ha sido fácil, seguramente ha sido el peor partido de la era Luis Enrique, un partido en el que la selección española ha sufrido en demasía, se notaba en exceso la tensión por lo que se estaba jugando, y eso se ha traducido en el juego de un equipo nervioso, que no ha jugado como suele hacerlo habitualmente, hasta que el gol de Morata en la recta final del partido ha espantado todos los fantasmas y ha dado paso a la euforia de la clasificación. Así que, misión cumplida, nos vamos directamente hasta la Cartuja. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy contento porque vamos a estar en el Mundial, muy contento porque da igual que hayamos jugado bien, mal o regular, lo importante, aunque luego lo analizaremos, lo importante es que el año que viene, en noviembre, vamos a estar ahí, y muy contento porque estoy viendo ahora mismo a un chaval de 18 años que se llama Gaby, está el campo vacío y el chaval se está cruzando todo el campo, se va ahora mismo al fondo porque allí hay una cuadrilla de chavales jóvenes que deben ser sus colegas, que mira cómo bajan ahora mismo Oliva para felicitar a su colega, a su amigo.
Sí, es increíble la imagen que describe Manolo, se está produciendo ahora mismo justo en el fondo que queda a la derecha. Y cuando ya el campo está absolutamente vacío y los chavales, incluso sus amigos a los que se abraza ahora mismo, habían abandonado el estadio, han vuelto a entrar y ahora mismo se produce esa imagen en uno de los fondos. Está Gaby con 7 u 8 amigos que tiene justo delante de él, los está abrazando, charlando con ellos. Es un crío, Manolo, de 18 años, que realmente está viviendo un sueño y que hoy ha sido parte importante y partícipe de este triunfo de esta noche aquí en la Cartuja.
Bueno, la fiesta, Joseba, evidentemente está en el vestuario de España, la fiesta evidentemente está fuera de la Cartuja, está en Sevilla porque España, como te digo, ha sido fiel a su cita, volveremos a estar en un Mundial, luego analizaremos el fútbol, el gol de Morata nos mete en esa jugada, ya hay que aprendérsela, Unai, Gaby, Dani Olmo, trallazo a la escuadra, balón muerto para que Álvaro Morata en 2 toques empuje la pelota dentro de la portería del guardameta Olsen y nos meta como primeros de grupo directamente en el Mundial.
Sí, señor, va a ser un gol que se va a recordar y mucho, y que esperemos que tenga además continuidad en ese Mundial de Qatar que se disputa, insistimos, dentro de un año. Así que pendiente de la celebración del equipo español, pues celebración que ha comenzado en el terreno de juego, porque se notaba la euforia de los convocados por Luis Enrique y del propio seleccionador, está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Uy, qué tono más bajito.
Estamos aquí en la sala de prensa. Hay un hilo musical, pero de momento no hay nadie. Imagino que comparecerá, aparte de Luis Enrique, el goleador Álvaro Morata. Se ha sufrido, porque España no ha tirado portería hasta el minuto 83. Pero ya con ese gol de Morata, la verdad es que los últimos minutos se han enfocado de forma muy diferente. Como digo, termina un año brillante para la selección y para Luis Enrique, con esas semifinales de la Euro, con esa final de la Liga de Naciones y con la clasificación directa, con muchos candidatos a la lista de 23, y además me dice Fernando Evangelio que el 1 de abril es cuando se va a sortear en Doha el cuadro de ese Mundial de Qatar en el que va a estar la selección española. Ya no habrá repesca en marzo, tendremos 2 amistosos, así que ya todo mucho más relajado.
Pues sí, la verdad es que la noticia es estupenda para el fútbol español. Está Fernando Evangelio, la propia Cartuja, ¿verdad? Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Verdad? ¿Qué tal? Joseba, buenas noches.
¿Ha sufrido mucho?
Un poquito sí, te confieso que un poco sí. Es verdad que en el arranque de la segunda parte Suecia ha tenido 3 ocasiones casi seguidas en los 3 primeros minutos y después el equipo sueco casi no se ha acercado a la portería de España, pero esa sensación de que podía pasar algo y algo negativo en cualquier momento yo creo que ha estado hasta prácticamente el final.
Sí, porque ejemplos hemos tenido en Europa de que podían pasar cosas y que al final han sucedido, bueno, que se lo digan
a nosotros,
a Portugal.
Y a nosotros, que se lo digan a Portugal sobre todo. Sí, Serbia ha dado el campanazo esta noche metiéndose en el Mundial. Es verdad que Serbia es un equipo Es una selección muy irregular, que ha dado cantazos en los últimos años en grandes torneos, faltando a Eurocopas y Mundiales, pero lleva teniendo una gran generación de futbolistas en los últimos años y hoy ha sido un equipo competitivo contra Portugal y le ha birlado la primera plaza directa al Mundial en el último minuto de partido. Ha empezado Portugal, como nos contaba Millán en tiempo de juego, marcando muy pronto, casi parecía que encarrilando el partido, pero después se le ha ido torciendo, Portugal 1, Serbia 2, y Portugal tendrá que ir a la repesca, que estábamos contando con Paco Joseba, que es una repesca distinta. Ahora ya no es una eliminatoria y es ida y vuelta, sino que son dos eliminatorias, y las dos a partido único, que si tienes un mal día, pues te vas a la calle.
Joder, pues fíjate, se juega muchísimo en cada uno de esos partidos.
Sí, es verdad que también ha dicho Paco que va a haber cabezas de serie, y en teoría Portugal va a ser cabeza de serie, claro, y el rival que le va a tocar, pues a lo mejor no será de los más fuertes. Pero insistimos.
Sí, pero te sale el día truño y te puede costar carísimo.
Claro, estás torcido y te vas a la calle, como le pasó a Italia a ida y vuelta contra Suecia, nuestro rival de hoy, en el camino al Mundial de 2018.
Claro, recordamos que ese empate, que reflejaba el marcador, empate a uno, le valía a Portugal para estar en la cita mundialista, pero un gol postrero de los serbios en los últimos instantes, en los últimos segundos del descuento incluso, ha provocado que Serbia se meta en el Mundial y Portugal no. Del resto de la agenda internacional, ¿qué destacamos, Evangelio?
Pues el día ha empezado con Croacia metiéndose en el Mundial, la selección de Modric, capitaneada por el jugador del Real Madrid, que hoy ha vuelto a ser titular en un partido que ha recordado a otras épocas, porque ha estado cayendo agua en el campo en Split durante todo el partido, el campo estaba muy pesado, hasta había muchas zonas de barro, el balón parecía que pesaba 10 kilos, bueno, ha sido Croacia durante todo el partido dominadora, lo ha buscado una y otra vez y al final en la recta final lo ha conseguido. Croacia estará en el Mundial y te repaso, Joseba, las que están clasificadas de forma directa. Hoy se han metido, además de nosotros, Croacia y Serbia, ya lo hemos dicho. Ayer se metieron Francia y Bélgica y ya estaban metidas Alemania y Dinamarca. Estas selecciones clasificadas en Europa hay que añadir a Brasil, que ya en Sudamérica se ha clasificado, y por supuesto a Qatar como anfitrión. Y si quieres repasamos las selecciones de repesca. Hoy se han metido en la repesca, que insistimos, son 12 selecciones y son dos rondas a partido único. Se han metido Rusia, Macedonia del Norte, Portugal y Suecia. Antes se había metido Escocia y tiene pinta de que van a jugar esa repesca también selecciones como Polonia, Austria, Gales o la República Checa.
O sea que cantazos, el único cantazo es el de Portugal hasta el momento, ¿no?
De momento sí. Mañana tenemos el desenlace del grupo de Italia y el desenlace del grupo de Países Bajos. Que puede haber alguna sorpresita más, porque Italia está líder de su grupo, tiene 15 puntos como Suiza, mañana juega en Irlanda del Norte, en Belfast. Irlanda del Norte no se juega nada, pero es un equipo competitivo, y Suiza recibe a Bulgaria. La diferencia de goles es importante, si Suiza goleara, Italia ganara, por ejemplo, por un margen mínimo, hasta podría ir a la repesca ganando el partido. Así que ojo con Italia y ojo también con los Países Bajos, porque Holanda recibe a Noruega, duelo directo. Holanda tiene 20 puntos, Noruega 18 y Turquía también 18. Turquía visita Montenegro y tanto Países Bajos como Italia están en riesgo de poderse quedar fuera también y tener que jugar repesca.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes de lo que pase mañana para ver cómo se configura definitivamente la presencia de las diferentes selecciones en ese campeonato del mundo. Un abrazo, Evangelio, gracias.
Será en Madrid. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, adiós. Recordamos lo que ha pasado en el día en el mundo del deporte, además de los compromisos internacionales en la Liga Smartbank, en nuestra segunda división. Los resultados de la jornada dominical han sido Amorebieta 1, Lugo 3, Girona 2, Cartagena 0, Ibiza 0, Almería 1, Burgos 1, Ponferradina 0 y Leganés 0, Oviedo 0. De la Liga Endesa destacamos los resultados de esta jornada. El Bilbao Basket ha ganado por 4 a Obradoiro. El Real Madrid ha ganado con un triple postrero de Tomás Hertel en Fuenlabrada por 3. El Betis ha perdido, ha ganado Lenovo Tenerife en Sevilla por 9. El Valencia Basket ha dado la gran campanada de la jornada al ganar en el Palau Blaugrana. Barça 79, Valencia 87. El Barça pierde de esta forma el primer partido de la temporada de la Liga ACB. Se queda segundo por la diferencia de puntos con el Real Madrid, que de esta forma se hace con el liderato. Y además, Manresa ha ganado por 11 puntos a Breogán. Y además hemos tenido un partido clasificatorio para el Eurobásquet femenino que ha terminado con una abultadísima victoria para la selección española. España 107, Rumanía 52. Además del fútbol y el baloncesto, en Fórmula 1, Lewis Hamilton se ha impuesto a Verstappen en el Gran Premio de Brasil tras una espectacular remontada y reduce a 14 puntos la ventaja del neerlandés en el Mundial. El podio lo ha completado Valtteri Bottas. Carlos Sainz ha terminado sexto y Fernando Alonso ha terminado noveno. En motociclismo, el italiano Pecco Bagnaia se ha impuesto en el Gran Premio de Valencia en el día en el que Valentino Rossi se ha despedido del motociclismo acabando en décima posición. En Moto2, Raúl Fernández ha ganado la carrera, pero el australiano Remy Gardner ha acabado décimo y por lo tanto se ha proclamado campeón del mundo. Y en Moto3 hemos tenido triplete español con victoria de Xavi Artigas por delante de Sergio García y de Jaume Masia. Y en tenis, Garbiñe Muguruza se juega su pase a semifinales en las WTA Finals que se están disputando en México. A partir de las 2:30 de la madrugada se mide a la Estonia Kontaveit. Podría darse la carambola de que Garbiñe quede eliminada ganando y que se clasifique perdiendo. Recordemos que Paula Badosa, en una espectacular racha que lleva la tenista española, se metió anoche en semifinales. Vamos a ir recogiendo las impresiones de los jugadores y el técnico de la selección española después de la clasificación para el Mundial de Qatar. Habla en Teledeporte Jordi Alba, lateral del Barça.
Y bien, muy contento. Creo que la idea está siendo muy buena, de la del míster, la del staff. La gente, bueno, la gente que viene y que estamos viniendo, pues estamos respondiendo bien a su idea. Y bueno, hemos sufrido muchísimo para llegar a esta situación de poder ganar hoy y empatar, pero íbamos con la idea de ganar. Y bien, muy contento de jugar otro Mundial, intentar pues hacer un buen papel allí, ¿no?
La efusividad del míster, la efusividad de Luis Enrique, ¿cómo la lees tú?
Bueno, como es él. Al final transmite muchísimo, es un entrenador que sabe muchísimo, que transmite a los jugadores bueno, todo lo que quiere en cada momento y bueno, te hace estar alerta en cada minuto que estás con él, o sea que eso es bueno. Yo la conozco de hace muchísimos años y creo que es un entrenador que bueno, es justo con todo el mundo y creo que da oportunidades a todo el mundo. Gente que no está viniendo pues viene y eso es bueno para tener a todos enchufadísimos y la efusividad pues como todos los jugadores, todo el staff. Creo que era un momento único que hubiésemos firmado antes de empezar esta clasificación, estar en nuestro bueno, en Sevilla con nuestra gente. Y además pues jugarnos el último partido, a ver si ganábamos, pues pasábamos. Y creo que hemos sufrido por momentos, pero bien, al final muy contento, ¿no?
¿Y convencidos de que esto se cierra en Qatar a lo grande?
Bueno, eso no sabemos, pero vamos con la idea esa. Creo que hay muy buena selección, también nos encontraremos con selecciones muy buenas. Es un mundial, es complicado, pero confío mucho en este grupo, en el ambiente que hay, que es fundamental para encarar este tipo de torneos y vamos con la máxima ilusión y creo que nos merecíamos estar ahí y lo disfrutaremos, los que tengamos la oportunidad de ir y los que no, pues apoyar a esta selección. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo todos y bueno, en ese sentido el míster desde que llegó a la selección lo ha hecho ahora mil maravillas y todo el mundo vamos a una misma dirección y creo que gracias a eso la gente pues ha vuelto a ilusionar y bueno, muy, muy felices.
Ilusión, y te pregunto ya por la última, la que tendrás de llegar a Barcelona con lo que te vas a encontrar,
sí,
¿no?
Sí, bueno, estamos pasando por momentos complicados allí en nuestro club, pero confío en que Xavi pues nos va a ayudar muchísimo a la hora de ayudarnos y de mejorar cada jugador. Intentaremos dar el máximo como siempre damos, pero es un míster que ya conoce al club, conoce a los jugadores y seguro que vamos a responder y él nos va a ayudar en todo lo posible y bueno, con mucha ganas ya de trabajar a sus órdenes.
Gracias, Jordi. Vale.
Pues a partir de mañana se pondrá bajo las órdenes de Xavi y también Jordi Alba en esa nueva etapa que abre el Fútbol Club Barcelona. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Nadie dijo que iba a ser fácil, pero caray, ¿eh? Caray. Ha sido un parto complicado el último partido,
nadie dijo, ¿eh? Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que llegar a grandes objetivos no cueste. Lo ha demostrado esta selección, lo han demostrado selecciones históricamente en nuestro ADN. Sufrimos para llegar a las grandes citas. Lo que pasa es que, bueno, que estamos mal acostumbrados desde el 2008, 2010, 2012. Nos tienen mal acostumbrados a buen juego, a buenas victorias, a no sufrir. Y el fútbol es otra cosa. El fútbol hoy en día, cualquier equipo te pone en compromiso. Fíjate, hoy una Suecia que, bueno, que el otro día sufrió mucho en su partido y perdió y nos dejó las cosas un poquito más cuesta abajo. Pues hoy, pues yo no sé, cosas extrañas, el seleccionador quita a los mejores jugadores, a Fosberg, a Isaac, y la selección ha ido hacia adelante y al final eso, todo lo que cuesta, pues sabe mucho mejor.
No, lo el seleccionador sueco, vamos,
me ha sorprendido mucho,
llega a ser el español, vamos, no le iban a caer palos ni nada, porque... Espera un segundito, vamos a escuchar precisamente al seleccionador español, que está ya Luis Enrique.
Yo creo que sí. Hoy ha sido un día muy bonito, hemos sufrido mucho, pero los jugadores han tenido fe en lo que nos había llevado hasta aquí y al final se han llevado su justo premio. Creo que es un grupo excelente, no solo los 25 que han estado hoy aquí, sino tengo un gran recuerdo de todos los que han ido viniendo, que por diferentes circunstancias, lesiones y otras cosas no han podido estar, pero esto es de todos, ya estamos en el próximo Mundial y para ser sincero me he quitado un gran peso encima, la verdad.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque esa celebración de todos habla un poco de lo que llevabais encima, que a lo mejor no nos lo contabais tanto, pero la presión era fuerte, ¿no?
Bueno, sí, porque es evidente que cuando ya uno llega a una fase final, de hecho he sentido mucha más presión en estos últimos partidos, mucha más que en el Europeo o que en la Nations League. Curiosamente, cuando tienes que conseguir un resultado que supuestamente parece fácil o por historia lo tienes que conseguir, pues parece como que te acabas cargando de presión. Pero bueno, hemos intentado trabajar mucho el aspecto psicológico y pensar en centrarnos en lo que podemos controlar y en lo positivo, y creo que hemos podido transmitir a los jugadores la confianza necesaria. Hoy han estado muy bien, una primera parte muy difícil en la que ellos no nos han dejado ningún espacio, en la segunda han empezado a aparecer más espacios, hemos conseguido centrar más y eso ha significado más peligro, que la gente se anime un poco más, y hemos generado, creo, lo suficiente como para ganar el partido.
Morata ha empezado desde el banquillo, eso ha sorprendido, pero supongo que era el plan, sacarlo después y que hiciera lo que ha hecho.
Álvaro siempre está predispuesto a ayudarnos, es un jugador muy versátil, que tiene muchas cosas. Hoy hemos considerado principalmente que Raúl, con la ilusión un poco del debut y un poco el desconocimiento que puede tener el rival sobre él, nos podía ayudar. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Es la fase del partido en la que el rival está más fresco, hay menos espacios, pero ha trabajado muchísimo en defensa para poder presionarles y que no nos golpearan el balón largo con facilidad. Creo que hemos hecho un partido muy completo, muy difícil. El público ha estado espectacular porque ha visto en todos los momentos en los que el rival se acercaba que podía complicarnos la cosa, y ha estado hasta el final, y al final hemos podido dedicarles una vuelta de honor como si fuera un título, porque para nosotros es un título, y España estará en el próximo Mundial, que es una cosa que creo merecida, porque además creo sin ninguna duda que somos una de las selecciones que puede aspirar a estar entre las mejores.
¿Te alegras especialmente de que haya sido Morata quien haya hecho este gol tan importante después de los meses que pasó?
Yo creo, se lo he dicho a los jugadores antes de empezar el partido en la charla en el hotel, que hoy cerrábamos un ciclo. Lo empezamos antes del Europeo en unas circunstancias adversas, con muy poca gente y con muy poca gente en el estadio y sin el apoyo real que hoy hemos sentido. Hoy hemos sentido, desde la gente que estaba en el hotel esperándonos 3 horas o 4 antes de que saliéramos, un apoyo ya que al jugador le llena de confianza. En el campo ha sido espectacular. Sevilla siempre, yo la conozco muy bien porque he jugado muchas veces con la selección aquí, siempre es un sitio muy especial. Hoy ha sido único, la música, el ambiente, la gente animando, ha sido muy bonito. Hubiera sido muy feo si llegamos a encajar un gol al final y se hubiera fastidiado, pero Álvaro se lo merece. Es un poco, cerramos el círculo ese que decíamos desde el inicio del Europeo, lo cerramos ahora que nos clasificamos al Mundial, y no hay un jugador que pueda refrendar más lo que es superar la adversidad y las críticas y centrarse en disfrutar de esta victoria.
¿Se acabaron por fin las dudas de las que tantas veces han hablado en estos meses? ¿Crees que eso ha sido este partido?
Desgraciadamente, en cuanto perdamos un partido, volverá el holocausto caníbal, que creo que hay una película bastante desagradable que se llama así. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a la presión. Nos encanta que vosotros, los medios de comunicación en general, generéis buen rollo, porque beneficia al equipo, beneficia a todos. Y lo que sí creo que hemos cumplido es que nosotros íbamos a dejarlo todo dentro del terreno de juego. No sé si nos va a salir mejor o peor, pero eso la selección lo lleva, y yo creo que es un buen estímulo, viendo cómo hemos competido en unas circunstancias difíciles anteriormente en el Europeo y en la Nations League, y ahora en la clasificación. Yo creo que al Mundial vamos a llegar bien, con gente muy joven, con gente veterana que aporta muchas cosas, con cualquier perfil de jugador que tenga intención y que tenga buen rendimiento, y el futuro es esperanzador.
Eso te iba a preguntar para terminar. ¿Este es tu grupo con los jóvenes, los Gavis y los Busquets?
Yo soy muy afortunado porque tengo 50, 40 jugadores. Lo siento por ellos porque va a ser difícil seleccionar. Hasta ahora la verdad es que cada convocatoria hemos tenido muchas bajas y es una pena porque es cierto que la continuidad va bien, pero bueno, tenemos un mix maravilloso de veteranos ejemplares, refrendados en Busi
y Jordi, los capitanes, Coque y César, jugadores que son líderes por lo que hacen dentro del terreno de juego, pero por lo que representan fuera, y jóvenes maravillosos como ya sabemos todos quién es. Y hoy especialmente Gaby ha sido un partido en su tierra, porque él es sevillano, ha sido un partido único, un tío de 17 años que ha nacido para jugar al fútbol y que jugará, si Dios quiere, muchos años al fútbol.
Gracias, Luis, enhorabuena.
La valoración, el análisis que ha hecho Luis Enrique después de la clasificación de España para ese Mundial de Qatar. Moro, tú que has sido futbolista, cuando lo vemos desde fuera, esa tensión que se ha vivido a lo largo de todo el partido y la retransmisión, donde cada minuto que pasaba era un minuto cada vez más angustioso, ¿también se vive dentro del campo o no? ¿O ahí estáis más relajados pensando en lo que tenéis que hacer?
Se vive más las horas previas, creo que las los 90 minutos del partido. Es verdad que, bueno, que siempre existe esa incertidumbre y dentro de los momentos que va surgiendo dentro del partido, pues uno lo puede pensar, si eres delantero cuando el balón está mucho más atrás, si eres defensa cuando el balón está delante. Sabes que en cualquier momento los partidos se van a un lado o a otro por diferentes cosas, ¿no? Por cualquier jugada aislada, y cuando hay con el 0-0, pues existía esa incertidumbre en los jugadores también, evidentemente, aunque cuando estás dentro pues se te olvida un poco más. Ha sido un partido que, bueno, que especialmente no se ha jugado bien, pero tampoco se ha sufrido extraordinariamente. Las ocasiones de Suecia han venido muy pronto, las de Fosberg me parece que han sido las dos primeras en la primera parte, había mucho tiempo por delante. Si te entra esa incertidumbre, ese miedo, entre comillas, pues en el minuto 80, donde sabes que la capacidad de reacción ya empieza a brillar por su ausencia si hay un gol en contra.
Claro, lo que pasa que sí que esa tensión que se va acumulando en el paso al paso de los minutos, hoy le ha impedido a la selección española jugar como suele jugar habitualmente. Hoy hemos visto una selección, en cuanto al juego al menos, bastante desconocida, ¿no?
Sí, sí, sí es cierto. Fíjate que el guión del partido, si tú estableces un guión de lo que pueden haber pensado los dos seleccionadores, estaba mucho más en el tejado de Suecia que en el de España, ¿no? España, pues la idea principal seguramente había sido irse a ese descanso con algún gol de ventaja, y eso te da la tranquilidad. La selección contraria tiene que abrirse, ya tiene que buscar un poco más a la desesperada, asumir riesgos, y ahí España se encuentra mucho más cómodo cuando existen los espacios. Lo ha dicho el seleccionador, en la segunda parte ha habido algo más de espacios. Se ha jugado un poco más a centrar, a buscar esa segunda jugada o el remate directo, y por ahí ha venido el gol con un poco más de espacio y con ese tiro de Dani Olmo. Pero sí es verdad que se espera mucho más de la selección, en cuanto a que hay veces, o hemos visto en el pasado, esta misma selección, que contra equipos potentes juega mejor que contra equipos a lo mejor más débil o presumiblemente más débil, ¿no? Bueno, en cuanto coja ese equilibrio, de momento el objetivo está cumplido y ahora es cuando vienen los exámenes de verdad.
Termino, Moro, estamos a un año vista, ya lo sé, todavía queda un año para que llegue el Mundial. Pero es que Juanma nos preguntaba el pasado jueves, ¿qué creéis que tiene que hacer o cuál debe ser el objetivo de la selección española en el Mundial? Y yo fui el único que dije ganar, y se creían que les estaba vacilando. A ver, yo no estoy diciendo que tenga la obligación de ganar, ni mucho menos, pero ¿tú a qué vas a ir a un Mundial?
Hombre, si vas a un Mundial pensando que simplemente pasar de grupo ya te vale, pues el que piensa en negativo normalmente suele el objetivo ser negativo. O sea, hay que pensar en positivo, hay que pensar en lo máximo que se puede conseguir en un tipo de campeonato como es un Mundial, y el objetivo final es la victoria. O sea, yo no he sido profesional para pensar en quedarme, claro, a la mitad, ¿no? Siempre piensas, claro, en lo mejor, que es difícil, evidentemente. También hay que saber las pretensiones de cada selección y saber que al Mundial van los mejores, van las mejores selecciones, y ahí es donde todo se va a poner realmente complicado. De aquí hasta entonces, lo bueno es aunar ese equipo, que ese equipo vaya cogiendo esa experiencia que decía el seleccionador, de ese mix tan interesante que tenemos, y ya lo han demostrado en la Eurocopa y en la Nations League, y bueno, y ponerlo al servicio de nuestro fútbol, de nuestro ADN. Nosotros somos una selección que históricamente somos capaces de lo mejor y de lo peor, y en nuestro diccionario no entendemos la palabra fracaso como algo normal, ¿no? Pero aquí, como decía un entrenador mío, todo el mundo puede hacer relojes de madera y funcionan, ¿no? Pues claro, al final es eso.
Moro, feliz semana, muchas gracias.
Un abrazo.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Estaba pensando en el favor que le ha hecho Luis Enrique seleccionando
buscando a Gaby para estos partidos.
Pues sí.
Porque
sí,
lo ha puesto ahí arriba en el pedestal y vaya, vaya lo que se suelta el chaval cuando está con la camiseta de la selección.
Hoy ha hecho otro partidazo. Le pasa algo que ya venimos comentando, que es que juega mejor con la selección que con el Barça, que con el Barça juega bien, ¿eh? Pero los partidos con la selección brilla muchísimo. Y también observo que empieza mejor los partidos de los que lo acaba, ¿no? Empieza muy bien y luego va desapareciendo, pero ha sido aquí el tema es que parece un veterano. O sea, es un chico que tiene 17, acabados de cumplir, que hace 4 días tenía 16 y juega que parece que tenga 32. O sea, y Luis Enrique corrió un riesgo cuando lo seleccionó porque todo el mundo se le tiró en contra y le lanzaban las preguntas de qué demonios ha hecho Gaby para merecer una convocatoria con la selección, pero yo creo que esas preguntas ya nadie las va a volver a hacer y eso es mérito de Gaby, pero sobre todo de Luis Enrique.
Claro que sí. Misión cumplida, con mucho sufrimiento, no cabe duda, sí. Pero al fin y al cabo lo que se le pedía a este equipo antes de afrontar el partido contra Grecia y el de hoy era que se clasificara para el Mundial.
Sí, yo no tenía ninguna duda, tampoco tenía muchas dudas de que iba a costar, pero sí, o sea, es lo que se le exige. No, yo que soy defensor de Luis Enrique tampoco voy a negar que España en esta ventana de dos partidos no juega bien a fútbol, pero tampoco nadie iba a juzgar la calidad del juego, sino lo que querían y lo que quería todo el mundo era que España se clasificara y es lo que ha conseguido. Sinceramente, no, tampoco hay que darle un premio, no hay que hacerle un monumento a Luis Enrique por meter a España en el Mundial, porque España tiene que estar en el Mundial, pero tampoco hay que darle los palos que se le han dado. Yo creo que Luis Enrique puede estar tranquilo y ahora viene el trabajo. Yo era de los que, Joseba, ese jueves que estábamos con Juanma, yo era de los que pensaba que me vacilabas cuando decías que el objetivo de España es ganar el Mundial. Pero entiendo lo que... O sea, creo que hay dos cosas separadas. Uno es cómo lo tiene que plantear Luis Enrique, que tiene toda la razón Morientes, y tú, que tiene que plantearlo como vamos a ganar el Mundial. Claro. Y la otra cosa es nosotros, como observadores de la realidad, que creemos que va a pasar, ¿no? Y a mí no me parece previsible que España gane el Mundial, pero me parece bien que vaya con la idea de ganarlo, claro.
Pero no te parece previsible, pero te parece posible.
Me parece poco posible, sinceramente.
Hombre, el otro día nos parecía nada, hoy poco posible. Y todavía queda un año por delante, ¿eh?
No, es verdad,
yo creo que para el verano ya estáis todos convencidos.
Pero si haces la lista, o sea, hay muchos equipos.
No,
Inglaterra a mí no me gusta. Juega mucho peor que España. Es aburridísimo Inglaterra. Pero bueno, tiene a Harry Kane, que España claro. No tiene a Harry Kane. Entonces vas sumando y dices Italia, Francia, Brasil. Bueno, a mí me cuesta imaginar que España gane el Mundial, pero está muy bien que se lo plantee así.
Sí, señor. Un abrazo, Dani. Feliz semana. Gracias.
Un abrazo igualmente.
Las 11:27, hora menos en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como todos los domingos, hacemos un parón en la actualidad del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Y para ello ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. El volcán de La Palma cumple 8 semanas y, según el PEVOLCA, da la sensación de que el sistema tiene cada vez menos energía. Se nota, por ejemplo, en el descenso de los niveles de dióxido de azufre, entre 10 y 20 veces menos que en los peores días de septiembre, y además en otras variables, otros índices que indican ese agotamiento. Los explicaba el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende.
Continuidad de las coladas que están ahora mismo discurriendo sobre las primeras que se produjeron sobre las primigenias. Sigue alimentándose el delta lábico. La sismicidad profunda se mantiene constante en este momento y lo que está disminuyendo es la sismicidad intermedia.
Mientras estamos pendientes de la investigación de la muerte del hombre de 72 años mientras limpiaba la ceniza del tejado de una casa, está previsto que mañana se le realice la autopsia para conocer los detalles de su muerte y si fue natural o si tuvo que ver con la erupción. Y en Liverpool, en Reino Unido, 3 personas han sido detenidas después de la explosión de un taxi. Un taxi que llegaba a un hospital ha explotado, matando a un pasajero que iba en su interior e hiriendo al conductor. Según el diario The Sun, el pasajero sería el terrorista y el taxista, al darse cuenta de que llevaba un chaleco bomba, le encerró en el coche y salió corriendo. Está herido. Hace unas horas, además, se detenía en relación con este caso a otros 3 jóvenes de entre 21 y 29 años. Todavía no se tiene del todo claro qué es lo que ha ocurrido. La policía sigue investigando y, según medios locales, en estos momentos están haciendo registros en una zona concreta de la ciudad de Liverpool. Y a estas horas nos fijamos también en Austria, que en unos pocos minutos, en media hora, estrena nuevas restricciones para frenar el avance de casos por coronavirus. Es el primer país en hacer esto, porque a partir de esta madrugada y hasta el próximo 24 de diciembre, las personas no vacunadas van a ser confinadas. Solamente van a poder salir a la calle para trabajar, para ir al médico o para ir a tiendas de primera necesidad. El primer ministro del país es Alexander Schallenberg.
Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag, 0 Uhr, in Österreich...
Por lo tanto, hoy decidimos que habrá un bloqueo para las personas no vacunadas a partir de mañana lunes a la medianoche en Austria, lo que significa restricciones de salida para todos los mayores de 12 años.
Es geht künftig im Handel 2G.
Se espera que este confinamiento parcial afecte a más de 2 millones de personas que viven en ese país, donde el porcentaje de vacunados no supera el 65%. Aquí estamos casi en el 90%. Y, por cierto, a partir de mañana en España se va a empezar a vacunar con una segunda dosis de Pfizer o de Moderna a los que se vacunaron con Janssen. Y de otra cosa que vamos a estar muy pendientes mañana y que probablemente tenga su repercusión a lo largo de la semana es de la marcha cívica por el cambio convocada en Cuba. La tensión va en aumento en la isla en estos últimos días, en las últimas horas. De hecho, a los compañeros periodistas de la agencia EFE les han quitado la acreditación para ejercer en el país, para que no puedan contar lo que pasa mañana. Y hoy hemos podido escuchar a Junior García, uno de los moderadores del grupo de Facebook donde se ha organizado esta marcha. Cuenta cómo el régimen no le quita los ojos, de momento los ojos, de encima.
Iba a ser una marcha en solitario llevando solamente una rosa blanca. Eso obviamente no viola ningún derecho. Al contrario, es mi derecho humano y constitucional caminar como un ciudadano libre por una de las calles llevando solamente una rosa blanca. Pero al parecer, ni siquiera eso están dispuestos a permitir. Hoy mi casa amaneció sitiada. Está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo, como suelen hacer. Eso no sorprende a ningún cubano. Hay carros en todas las esquinas y grupos incluso debajo de mi edificio en el paso de escalera.
En COPE mañana y durante toda esta semana tampoco vamos a quitarle los ojos de encima a la isla. Y Joseba, antes de irme, hoy también te traigo un auténtico clasicazo, porque hoy, 14 de noviembre, hubiera cumplido 60 años uno de los mejores artistas que ha dado este país y que desgraciadamente nos dejó demasiado pronto, Antonio Flores.
Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Tengo mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato, seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado.
Bueno, no sé ni cuándo cortarle, Joseba. Se iba tan solo con 33 años y además justo 14 días después de que muriera su madre, Lola Flores. Hoy sus hermanas le han dedicado unos bonitos mensajes de felicitación en sus redes sociales y hoy, Joseba, es un buen día para escuchar las genialidades que nos dejó, como este, Siete Vidas.
Sí, señor, extraordinarias canciones las que compuso e interpretó también, muchas de ellas Antonio Flores, pero compuso también muchas para otros artistas, como por ejemplo sus hermanas.
Sí.
Álvaro, que tengas una feliz semana, muchas gracias.
Lo mismo.
Adiós, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En 27 minutos arrancará el tertulión de los domingos, hoy con la selección española como gran protagonista, pero no será la única, ¿eh? Habrá muchas cosas más hasta la una y media de la madrugada. Vamos a pasarnos por la Cartuja, a ver qué se está cociendo por allí. Miguelito, ¿qué se dice?
Bueno, pues acaba de terminar la rueda de prensa. El seleccionador sueco le han cuestionado un poco por qué no ha colocado de salida a Ibrahimovic. Dice que sabía que España iba a tener mucho balón y que ha apostado por jugadores enérgicos para intentar combatir esa posesión de la selección española, y estamos ya esperando la rueda de prensa de Luis Enrique y de Álvaro Morata. Nos han confirmado que van a ser los dos protagonistas delante de los micrófonos, así que aquí estamos esperando al seleccionador, que ha conseguido el objetivo, y a Morata, que lleva una buena media de goles, ¿eh? Hoy ha jugado su partido número 50 con la selección española y lleva ya 23 tantos, que no está nada mal la participación ofensiva del delantero de la Juve.
Muy bien, y Oliva, ¿tú dónde estás?
Estoy en la puerta en el palco de autoridades, esto por aquí, mira. Acceso palco de autoridades.
Tú siempre te codeas con las altas esferas, ¿eh? te encuentras bien ahí, ¿eh? Sí, en ese contexto siempre, te mueves bien tú.
Pero muy al final, Joseba. Sí. O sea, no, me gusta que fluya el glamour al principio y cuando ya quedan los rescoldos, sí. Ahí voy yo un poco al rebote. Aquí hay familia, aquí hay familiares, por ejemplo, de Pablo Sarabia, que ya sabe que pasó por aquí por el Sevilla, y muchos amigos que dejó aquí que están aguardando en esta puerta del estadio. Hay también familiares de Busquets, sus hijos, por ejemplo, han pasado por aquí con su mujer. En fin, está la gente esperando que alguno de los jugadores pasen por aquí, al menos para saludarlos, porque como contaba Miguel Ángel Díaz, la expedición de España tiene prevista salir esta misma noche hacia Madrid, así que así está la situación. Hasta ahora ya la gente se ha marchado del estadio desde hace un buen rato. El acceso está siendo lo fluido que puede ser en esta zona de Sevilla, porque es complicado aquí el tráfico, pero poco a poco la gente se va marchando ya, al menos con ese gol que nos ha metido el Mundial y con la fiesta que se ha vivido en la grada.
Muy bien, pues volveremos hasta el estadio de la
Por
Cartuja.
Por aquí no me muevo.
No te muevas,
me he colocado
no vaya a ser que, haya, que sobre algo. Que,
exacto. Nunca se sabe.
Enseguida volvemos. Gracias, Oliva. Gracias, Miguelito. Enseguida volvemos hasta la Cartuja para conocer más impresiones de los protagonistas. Vamos a Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Empieza una semana importante para el Barça, que recupera todos los efectivos bajo la batuta de Xavi. Y con la llegada de Dani Alves, ¿qué se espera para cuándo?
Bueno, Dani Alves, que mañana pasará por la mañana la revisión médica en el Hospital de Barcelona y estará la cadena COPE, y en cuanto acabe ese examen médico sabremos, porque el Barça lo hará oficial en un comunicado, cuándo es la presentación, la fecha y hora de la presentación de Dani Alves como nuevo jugador del Barça en esta segunda etapa de azulgrana. Entrenará, eso sí, por la tarde, a las 6 de la tarde, que es cuando Xavi ha programado el entrenamiento de este lunes. Será la primera vez que se ejercite a las órdenes de Xavi, a quien ya conocía como jugador, pero eso sí, no podrá debutar con el Barça hasta enero. El primer partido que podría hacerlo sería a primeros de enero en Son Moix contra el Mallorca.
¿El planning que tiene el Barça para esta semana cuál es?
Entrenan todos los días excepto el miércoles, solo les da de fiesta el miércoles. También lo hacen el sábado por la mañana, el día de partido del derbi contra el Español, entrenan por la mañana. El domingo harán una sesión de recuperación y entrenan todos los días. Eso sí, la curiosidad, veremos si se traduce durante toda la temporada en algo habitual o no, pero la rueda de prensa del viernes de Xavi Hernández será por la tarde. Normalmente con Koeman estábamos acostumbrados a escucharle al mediodía, sobre la una del mediodía, pues con Xavi será por la tarde, porque entrenan a las 6 de la tarde, veremos si la hacen antes del entrenamiento a las 4, ya irán informando, pero será esa la novedad de Xavi en este debut en los banquillos del Barça.
Y el debut, recordamos que será el sábado a las 9 de la noche en el derbi barcelonés entre el Barça y el Real Club Deportivo Español. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Gracias.
Nos quedan tres grandes premios para que termine el campeonato del mundo, y tras lo sucedido hoy en el circuito de Interlagos en Sao Paulo, la lucha por el título mundial ha recobrado toda la emoción del mundo. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Porque después de 7 títulos mundiales y 101 victorias, hoy Lewis Hamilton, flamante vencedor, ha dicho que ha sido el mejor fin de semana de su carrera, casi nada.
Sí, ha sido impresionante porque, claro, 25 puestos de penalización, 15 en la carrera al sprint y otros 5, bueno, otros 10, bueno, salir eso, entre 15 y 25, pues eso, más todavía que toda una parrilla, remontarlos, es algo increíble y con un nivel de prestaciones nunca visto en la temporada. Si te parece, escuchamos a Hamilton, ya está claro lo que cree Red Bull que ha metido a ese coche Mercedes. Vamos a escuchar.
He empujado, bueno, tú sabes cómo es, he empujado tan fuerte como podía, de último en la parrilla y luego 5 puestos más de penalización. Creo que ha sido el fin de semana más difícil que he tenido, pero mi padre me ha recordado de 2004 cuando estaba en la Fórmula 3 en Bahrein. Empecé último y acabé décimo y luego primero. Esto es para mi padre, no te rindas, sigue luchando, sigue empujando y nunca, nunca dejes de luchar. Y así he enfocado yo el fin de semana.
¿Y cuáles crees que han sido las mejoras que se han colocado en ese Mercedes para que haya funcionado a la perfección?
20 caballos, es el cálculo. Caray. Que ha hecho Red Bull con el GPS. A estas alturas de la temporada, también está molesto porque en teoría ya no puedes poner más evoluciones desde hace tiempo en el coche. Y con la excusa de fiabilidad han encontrado 20 caballos, que es una barbaridad. Estamos hablando de que estás dando entre 3 décimas y media y 4 por vuelta en un circuito muy de motor como es Interlagos. Y además creen que algo tiene el alerón que hace que sea más flexible de lo normal. Es decir, Red Bull está muy mosqueado porque normalmente un motor nuevo te da una decimita y le han metido, pues eso, solo de motor hay 3 décimas por vuelta, que es una auténtica barbaridad. Y por eso, y lo comentaba contigo en privado, la sensación que yo tengo es que puede ganar las 3 carreras que quedan. Si mantiene este ritmo, él ha estado excepcional, ya has visto lo emocionado que estaba, eso está claro. Sobre todo, creo que el duelo con Verstappen nunca se ha puesto nervioso. Pero claro, si el coche da este nivel en las 3 próximas carreras, se lleva el título mundial, aunque ahora mismo le tenga 14 puntos de ventaja más Verstappen, que también le ha dado todo por el todo. Yo creo que tampoco se puede poner un pero al Verstappen, que ha logrado esta segunda posición por delante de Bottas.
Recordamos que la diferencia de quedar primero a segundo son 7 puntos. 7 puntos más el punto, el bonus adicional de la vuelta rápida, si la das, que pueden ser 8. Pero en este caso, 7 son seguros. O sea que en dos grandes premios, si consigue las dos victorias, empata. La alcanzaría.
Claro, 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 claro. Dos y grandes premios que, empata y Abu Dhabi.
Y todo en Abu Dhabi. Buah.
Claro.
Bueno.
Ah, yo creo que llega al final el Mundial en cualquier caso, pero que es que a mí no me extrañaría, y ojo, la mejora es solo en el coche de Hamilton. Han hecho un motor para 4 carreras, un motor bomba para 4 carreras, que lo han ido componiendo con lo que iban probando con Valtteri Bottas. En fin, hay que quitarse el sombrero, también te digo, los mensajes de Fernando Alonso, cuando te pasa alguien así, me contaba esta tarde, es como si tú jugaras a otro deporte, y como deportista es bastante desesperante, porque tú te entrenas igual, trabajas lo mismo, te esfuerzas al máximo y la sensación que tienes es que la canasta a la que tú tiras a canasta es mucho más pequeña
claro,
que la que tiene tu rival de enfrente, en este caso Hamilton.
Claro. Vamos a hablar precisamente de los nuestros. Tenía muchas esperanzas puestas en esta carrera Carlos Sainz, que salía tercero, pero el incidente en la salida con Lando Norris yo creo que le ha descentrado y ha perdido posiciones y luego ya no ha podido recuperarlas.
Sobre todo para la ferocidad en la curva 4 con su compañero de equipo, que se ha tirado con todo Leclerc iba por dentro, le saca hacia afuera y yo creo que Carlos ha sido un poco menos agresivo de lo que suele ser, también porque es su compañero. Pero ojo lo que luego me contaba, que están investigando, creen que ha sido un fallo, que puede haber sido un fallo de embrague. Porque claro, él dice, no, yo es que he hecho todo igual que el día anterior y el coche se ha quedado patinando. Entonces están investigando la posibilidad de que sea un fallo de embrague, con lo cual si es un fallo mecánico, pues hombre, es para preocuparse. Lo bueno de Carlos es que lleva... ha acabado todas las carreras del año, que ha terminado al fin y al cabo, ha sacado muy buenos puntos para Ferrari, que se pone tercera en constructores, esto, pero claro, una vez pierde la comba con Leclerc, toda la mejor estrategia en Ferrari siempre es para el que va adelante, y claro, se ha metido en tráfico, bueno, ha ido todo en contra de él. Y luego de Alonso, pues decirte eso, que efectivamente ha tenido un ritmo muy bueno, que llegó a sacarle 7.5 segundos a Ocon, pero como le había dejado pasar, pues le ha devuelto la posición. Pues esto es lo que han dicho los dos pilotos españoles.
A ver, hoy iba a salir a por un top 5 y he quedado sexto, así que no estoy contento, pero he ido rápido todo el fin de semana. Ya son 2 fines de semana seguidos que voy igual o más rápido que Charles, y por la salida acaba delante mío, ¿no? Pero bueno.
El coche, como digo, iba tremendo hoy, recortamos los 5 segundos, me dejó pasar y al final nos destacamos un poco, pero bueno, tenía que devolver la posición en la última vuelta y acabar noveno. Son los mismos puntos para el equipo, así que nos viene bien, pero bueno, creo que tenía más ritmo hoy de la posición que acabamos.
Esto tiene solución de continuidad, Carmichael, porque el próximo fin de semana vuelve a haber un gran premio.
Vuelve a haber Qatar, vaya traslado, 15 horas de vuelo, y vuelve a haber con otra vez ese duelo entre Verstappen y Hamilton, y otra vez por ver quién es el mejor de los mortales. En eso va a estar Sainz, y en lograr el octavo o noveno puesto, estar en los puntos, va a estar un Fernando Alonso que hoy nos confesaba, dice que está aburrido de hablar siempre de lo mismo, que la gente en las redes sociales le dice, bueno, podio para Qatar, y dice, si es que no puedo hacer nada más que seguir sumando puntos y ganar a Alfa Tauri en la clasificación de constructores.
Pues sí, y a partir del año que viene, de la próxima temporada, ya veremos a ver cómo se presenta la cosa, que ya saben que hay un cambio de reglamentación bastante drástico.
A ver si se agranda esa canasta de baloncesto.
A ver si no sale tan pequeña. Un abrazo, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
El telón que se ha bajado definitivamente ha sido el del Campeonato del Mundo de Motos. Lo ha hecho en el Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Teníamos pendiente la resolución del título en la categoría de Moto2 y por mucho que lo ha intentado Raúl Fernández, 8 victorias, ni más ni menos, se ha quedado con la miel en los labios y tocando prácticamente el título que se ha llevado Remy Gander.
Sí, por 4 puntos. Además, Raúl, con esas 8 victorias, mejora la marca del mejor debutante de Moto2 que tenía Marc Márquez desde 2011, y ha hecho lo que él tenía que hacer, que era ganar la carrera y esperar que fallase su compañero de equipo. Garner ha sufrido y suele verse en carreras en las últimas carreras de la temporada, cuando un líder tiene un cierto colchón, que sufra en esa última prueba. Lo ha hecho el australiano, que aún así con el 10º puesto ha conseguido cerrar la temporada con el título. Consigue un título igual que consiguió su padre Wayne Gardner en 500, es el segundo dúo padre-hijo que consigue un título en el Mundial después de Kenny Roberts y Kenny Roberts Jr. Y bueno, a Raúl se le queda la sensación de que podía haberlo conseguido, y yo creo que a él mismo la impresión de que por lo menos en la segunda parte de la temporada, diría casi los 2/3 de temporada finales, ha sido el mejor del año, pero bueno, pues al final se ha quedado cerquísima y ha dejado una sensación fantástica, porque hay que recordar que es solo un debutante y que cuando comenzó el año para nada este era el objetivo del piloto madrileño.
Uh-huh. Hemos tenido triplete español en Moto3 con la victoria de Xavi Artigas, que se estrenaba, ¿no?, en cuanto a victorias.
Sí, él se había estrenado en el podio en su primera carrera en el Mundial, precisamente en este circuito, en 2019, pintaba muy bien para 2020 y no fue así, y ha tenido que esperar hasta final de año para conseguir la victoria, por poquísimo, 43 milésimas respecto a Sergio García, y ha cerrado el triplete Masia. Lo positivo, bueno, son tres pilotos que van a estar el año que viene en la categoría, y eso quiere decir pues que tenemos suficientes herramientas como para tratar de conseguir el título el año que viene, de repetir lo que ha hecho Pedro Acosta en esta carrera, que ha estado peleando desde el inicio por intentar ganar y cerrar el año con una victoria, pero una maniobra de folla la ha llevado al suelo, y al final el murciano se ha marchado de la categoría sin esa victoria que quería, pero evidentemente con el título bajo el brazo y siendo una de las uno de los pilotos a los que más se va a mirar el año que viene cuando esté ya en Moto2.
Ha ganado el Pecco Bagnaia la última carrera de la temporada, que ha servido además para despedir a Valentino Rossi. Ha sido una despedida multitudinaria, como no podía ser de otra forma, ¿verdad?
Sí, muchos han hablado de si había alargado un poco más de la cuenta su carrera Rossi, pero yo creo que él, una de las cosas que quería era despedirse con aficionados. El año pasado no pudo haber gente en las gradas, este año prácticamente ninguna carrera, y Valencia ha respondido, más de 70.000 personas, yo creo que un 95% de los que estaban en la grada venían a ver la despedida de Valentino Rossi, y ha sido una despedida muy bonita. Se ha parado en la segunda curva con el resto de pilotos de la parrilla, todos le han abrazado, todos le han felicitado, ha conseguido terminar décimo, que es un buen resultado para Rossi, terminar entre los 10 mejores. Se ha dado el gustazo de dar esa vuelta de honor al circuito con las gradas llenas de gente con banderas amarillas despidiéndole, y luego pues ha entrado en el pit lane y ha pasado lo mismo pues con todos los miembros de todos los equipos, de sus ex-equipos, y ha habido una fiesta, yo te diría que muy sencilla, pero muy bonita y muy al estilo de Valentino Rossi, que casi ha celebrado esto como una victoria, sin ninguna lágrima, con mucha sonrisa, en un bonito día que va a pasar a la historia y en el que para nosotros por lo menos hemos tenido un segundo puesto de Jorge Martín en la categoría, que además se ha convertido en el mejor novato del año, otro que tenemos ahí para pelear el año que viene por todo.
No os vais de vacaciones, ¿no? Porque ahora empiezan los test, ¿no? Enseguida.
Sí, esta semana los pilotos ya están camino de Jerez, jueves y viernes comienzan los de MotoGP, bueno, terminan el año y comienzan la pretemporada 2022, y ya es que sí, la semana que viene hay un entrenamiento de Moto2 y se terminará todo hasta febrero del año que viene.
Pues no te voy a desear felices vacaciones entonces.
No, todavía no.
Todavía
me,
no.
Me llamas la semana que viene, me mandas un WhatsApp y ya me lo deseas.
Vale. Hala, pues hasta la semana que viene. Adiós, Borja. Gracias. Bueno,
hasta luego.
Un abrazo. Jaime Ugarte, especialista de boxeo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Jamás se ha ponderado como este tipo se lo merece, y yo creo que jamás se reconocerá el valor y lo que está haciendo en el mundo del boxeo este alicantino de 35 años llamado Kiko Martínez, que se ha convertido por segunda vez en su carrera campeón del mundo esta pasada noche en Inglaterra. ¡Qué barbaridad lo que ha hecho!
Una auténtica barbaridad. Ha pasado la historia, ha conquistado la gloria, ha igualado a Javi Castillejo, pero sobre todo de qué manera, ¿no? O sea, otra vez en casa del rival, todo estaba preparado en Sheffield para, bueno, para una fiesta del campeón, de Keith Gallagher, pero Kiko Martínez, que no empezó bien, bueno, o que más o menos según la táctica que tenían pensada, pues bueno, iban a consumir unos primeros asaltos de esa manera, pero es que en el quinto prácticamente lo puso KO y luego lo fulminó en la salida del sexto. Espectacular, espectacular, lo que además Joseba se lo merece, como tú has dicho, ha sido pues uno de los, de los fijos, siempre peleando contra los mejores, ha peleado contra todos, contra Carl Frampton, con Leo Santa Cruz, con Gary Russell Jr.
Y además, Jaime, yendo a sus casas siempre a pelear.
Siempre. Él dice que su mejor triunfo contra un tricampeón mundial japonés, Hasegawa, que lo noqueó en Japón, o sea, es espectacular, ¿no? Y aquí fíjate que estaba todo preparado para la fiesta. De hecho, ya el promotor Eddie Herr hablaba de la unificación de coronas de Keith Gallagher con el vaquero Navarrete. O sea, que lo tenían todo, pero, y amigo, además, ¿de qué manera?
O es sea, que el KO es descomunal.
Es candidato a KO del año, ¿eh?
Porque,
sí, ya lo están hablando con uno de los KOs más espectaculares. Casi no estaba recuperado. Yo creo que si el árbitro, incluso en el quinto asalto, lo que pasa es que quedaba tan poquito, hubiera parado la pelea, pues casi, pero vamos, al final esa última derecha es espectacular, directo a la habitación del sueño y directo a la gloria, Kiko Martínez, espectacular, la verdad que nos alegramos muchísimo, campeón del mundo, que se dice fácil.
Pues sí, señor, y habrá pocos deportistas que se lo han currado tanto para conseguir un éxito como este, porque desde luego este ha sido esto, ya no vista, pero bueno,
hasta un monje que llevaba tres años seguidos, 365 días del año, y es verdad, me consta. Y mira, el premio a ese esfuerzo es extraordinario.
Pues sí, señor. Se lo merece Kiko Martínez y nos alegramos un montón por él. Lo comentamos en el viernes en el campo del gas. Gracias, Jaime. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Joseba.
Pilar Casado. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Hablamos de baloncesto y sobre todo, ¿qué ha pasado hoy entre Pablo Laso y Tavares, el pívot del Real Madrid?
Bueno, hay que decir que en el derbi madrileño, en el Urbas Fuenlabrada Real Madrid, Tavares había recibido una primera técnica, pero a 7 minutos del final, con un 71-70, estaba ganando el equipo de Raventós. Le pitan una falta a Tavares, protesta y le viene la falta, que revisan si es antideportiva o no, la dejan en falta normal. Le señalan evidentemente esa segunda técnica, 1+1, es descalificante y te vas a la calle. Y sí ha tenido que ir a los vestuarios antes de tiempo. No es la primera vez que se pierde un poco el caboverdiano en protestas. Y hoy Pablo Laso, lejos de escudarse en el arbitraje o de rajar contra el arbitraje, lo que ha hecho es darle un toquecito de atención a Tavares.
No me preocupa por lo hoy, me preocupa porque esto ya no es algo nuevo. Lo fácil para mí sería quejarme de que no le pitan o quejarme del arbitraje y proteger a mi jugador, pero para mí esto no es lo fácil. La mejora del jugador pasa porque entienda que eso puede pasar y tiene que seguir jugando y aceptar esas situaciones. Con lo cual creo que le entiendo, pero él no puede dejar y salir de un partido. Es un jugador muy importante para nosotros. Digamos que por técnica salir de un partido no es, me parece absurdo salirte de un partido por, digamos, porque no te han pitado una falta.
Porque además la situación, Joseba, era complicada. Estabas uno abajo, 71-70. Te faltan hombres interiores en la rotación, dado que Trey Hopkins y Randolph, aunque les queda ya muy poquito, pero no están en disposición de jugar. Así que se quedaba solo Poirier.
Pues así ha sido el asunto, en el día en el que precisamente el Real Madrid ha recuperado el liderato de la Liga ACB por la victoria in extremis en Fuenlabrada y por la derrota, primera derrota del Barça contra el Valencia en casa.
Sí, se rompe una racha de 9 victorias, no alcanza las 10, le sucede algo similar al anterior récord que estaba en la temporada 88-89, cae a la décima, mucho mérito del Valencia Basket, tiene muchísimos lesionados el equipo de Joan Peñarroya, pero es curioso este Valencia que pierde en casa lo que luego después saca fuera y hoy ha ganado en el Palau, así que le da el liderato. Es compartido con 9 victorias, pero por básquet average el Real Madrid tiene más 126, el Barça más 99, así que hay cambio de líder en la Liga Endesa.
Y había cierto temor de que no se jugara el Manresa Breogán por un par de casos, ¿no?, de positivos de coronavirus. Al final se ha jugado.
Sí, uno fue detectado, el de Travel Heinz, fue detectado durante la semana, pero ayer cuando llegan a Manresa hay síntomas compatibles en otro con coronavirus. Pues da positivo en un test de antígenos, después se confirma por PCR, se han pasado la mañana en una clínica de Manresa, además me cuentan 3 horas en la calle porque no podían entrar todos juntos, sino que han ido de uno en uno, así que ni tiro ni comida a la hora de siempre. Hoy ha jugado bien, muy bien en el Baxi Manresa, pero oye, mucho mérito el papel que ha hecho hoy el Río Breogán en el No Congost, porque ya te aseguro que fácil no era. Ha llegado a perder por 25 y no le ha perdido nunca la cara al partido.
Pues mira. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana, Joseba.
Y por último, Angelito García, hola.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Garbiñe Muguruza tiene que ganar sí o sí esta madrugada para estar en semifinales.
Ya nos olvidamos de cuentas porque ha ganado Pliskova Krejcikova, con lo cual, si gana, sean 2, en 3 o como sea, Garbiñe Muguruza está en semifinales. Si pierde, ojo que tiene enfrente a la Estonia Kontaveit, que junto a Paula Badosa son las dos tenistas más en forma. Lleva 28 victorias de los últimos 30 partidos que ha jugado, con lo cual dura va a ser la rival. Pero bueno, Garbiñe sabe que ganando están semifinales y ojo, como entre el torneo que reúne las 8 mejores raquetas del año haya 2 españolas entre las 4 mejores, cuidado que viene Alcaraz, pero también vienen las chicas pegando muy fuerte y va a ser buena la era post-Nadal en el tenis español.
A Alcaraz tenemos que cuidarle mucho, tenemos que seguir dejándole que se desarrolle física y sobre todo mentalmente también, para que no tenga los bajones como los de París, pero es que la pintaza que tiene este tío es descomunal.
De acuerdo en todo, y aun teniendo claro todo eso, es tan bueno que él mismo sabe que no le vale para nada ganar una Copa de Maestros juvenil, que quiere mucho más. No lo digo yo, que lo dijo él mismo.
Yo siempre digo que no sirve para nada, ¿no?, ganar este torneo si luego no lo acompañas con el trabajo, con la disciplina que conlleva, ¿no? Cumplir tu sueño. Mi sueño es ser número uno del mundo, así que yo trabajaré duro para eso y más allá de ganar este torneo o no, la verdad que yo sigo enfocado en mi objetivo, que es ser número uno del mundo.
Lo tiene claro, ¿eh?
Es que lo tiene claro,
tiene
el
claro
niño,
lo
no.
que quiere ser. Tiene claro lo que quiere ser.
18 añitos.
Capacidad tiene, ¿eh? Y dotes tiene para tratar de conseguirlo.
Tiene la Davis, ¿eh?
Sí, señor.
Ya nos contaron.
En un par de semanas.
Que estabas tú delante también en la conversación. Que todas las entradas que no había vendido nada las está vendiendo el niño. O sea que sí, la afición española tiene ganas de verle.
Razón y motivos tiene para ello. Gracias, Angelito. Hasta luego.
Gracias, Joseba.
Y la gente que dice en las redes sociales, Alberto Aroz, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp de siempre, el del partidazo. Y hoy domingo también estamos pendientes del Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Cualquier celebración por parte de Luis Enrique me parece poca después de los palos que ha recibido de más de media España. Y eso que hizo una grandísima Eurocopa y una excepcional Liga de Naciones que debió ganar y que nos birlaron con un gol en fuera de juego. ¿Dónde están ahora los que rajaban de Luis Enrique? Los merengones se creen que sin ellos la selección se acaba. España aburre, todo lo que queráis. Pero cuando esta selección recupere a los Ansu, Pedri o Ferran Torres, ojo con este equipo. Preguntad en otros países y veréis cómo nos dan como favoritos. Se puede estar más o menos de acuerdo con Luis Enrique, pero sin cracks ha hecho semis en el europeo, final en la Liga de Naciones y directos al Mundial. Pues vendedlo como un gran triunfo, pero si cuando hicieron el sorteo y nos tocan Georgia, Kosovo, Grecia y Suecia, me dicen que en esos 8 partidos meteríamos solo 15 goles, a menos de 2 por partido, y que sufriríamos hasta el minuto 85 del octavo partido, no me lo hubiera creído. Y otro oyente dice que aburrimiento de partido. Luis Enrique debe saber tantísimo de fútbol que yo no le entiendo.
Pues está a punto de comenzar el tertulión, y ya saben que cuando empieza el tertulión vienen curvas, y cuando vienen curvas lo mínimo que podemos hacer es estar muy seguros. Hola, Gemita.
Hola, Joseba, y eso lo conseguimos con nuestros amigos de Verti, con ellos siempre estamos súper seguros. Y mira qué regalazo nos han preparado, que tú abres ahora mismo verti.es y tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. Y además con ellos, además de estar seguros, nos lo ponen todo muy fácil. Puedes fraccionar el pago como quieras, puedes pagar como mejor te venga, incluso mes a mes. Y encima, como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, en cualquier momento, con un simple clic, todo súper fácil, sin necesidad de hacer llamadas eternas, ni desplazamientos innecesarios, nada, todo súper sencillo. Descúbrelo pasándote a tu aseguradora digital, verti.es.
Gracias, Gemma, hasta luego.
¡Mua!
El tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.